saber que quieren ser tus amigos. Porque los franceses normalmente no tienen ninguna preocupación por el extranjero, digamos, ¿no? Entonces, este artículo me hizo pensar en que muchos de nosotros ya tenemos ciudadanías de más de un solo país. ¿Y qué es lo que nos hace peculiarmente a nosotros, ciudadanos de cada uno de nuestros países de origen? Más que la estampa en el pasaporte, ¿no?
Estamos conversando entre amigos en el día de hoy con Guillermo Serrano, Elsa Mazón, tu servidor Jesús García, hoy extrañando a Juan Marcos Gómez, quien habitualmente nos acompaña en estas conversaciones, basados en un artículo escrito por Pamela Druckerman. Ella es una persona que contribuye como editorialista en el diario norteamericano The New York Times. Nos ha llamado la atención, como Elsa nos contaba, y bueno, creo que es una pregunta muy, muy, muy válida. Me da la impresión que a la hora de responder a esa pregunta, tendríamos que considerar que esto de la identidad personal, entre la que se incluye la identidad nacional, es algo entonces muy dinámico. Ajá. Esta periodista nació en Estados Unidos, vive en Francia y ahora está considerando ser francesa. Ajá. Y se está preguntando qué es lo que implica. Algunos de nosotros nacimos en lugares remotos del lugar donde estamos viviendo ahora, y también hay un dinamismo ahí en esto de la identidad, o sea que no es estático esto, la identidad cambia y la identidad nacional
pero también cambiar. La identidad puede ser algo muy intrínseco que no cambia. ¿Cómo y a qué? Eso me refiero, por ejemplo, es muy común saber entre nosotros los mexicanos que, por ejemplo, los chistes de doble sentido son algo muy de nuestra cultura. Y no estoy hablando desde el punto albur, de vista el usted. Albur, no estoy hablando desde el punto de vista si es algo que debemos hacer cristianamente o no, sino que me refiero, independientemente de eso, a que es parte de la identidad de lo que es ser mexicano. Es cultural, como el que te gusten los tacos y el chile.
Bueno, a mí me gustan los tacos y el chile, y no sé si yo eso me cualifica.
Pero eso ya es mexicano adoptado. Pero entonces, mi pregunta es para ustedes, Guillermo y Gerson, cuando hablamos de esa identidad intrínseca que va más allá de la bandera que ponemos en nuestro pasaporte, de la bandera que le juzgamos, a la que le juramos fidelidad de nuestros países de origen, ¿qué es lo que nos hace ser a nosotros españoles, chilenos, mexicanos?
Cuando hablamos de qué es lo que caracteriza una manera de ser, por ejemplo, en el caso de los chilenos, yo pienso que además de las comidas y cuestiones que podrían ser típicas, Yo creo que lo que nos caracteriza a nosotros los chilenos es que donde hayan dos chilenos va a haber siempre una taza de té y una conversación que puede extenderse por horas o hasta la madrugada sin límites de tiempo. Somos atemporales, no nos asusta la cuestión del tiempo. Logramos nuestro objetivo a pesar de dormir poco a veces, pero para nosotros la conversación sobre cuestiones fundamentales o no, o pueden ser total y absolutamente superficiales, es la característica del chileno. Y por eso los restaurantes chilenos, la mayoría han quebrado, porque nosotros vamos, tomamos té y no consumimos nada más, y entonces es un fastidio para los dueños, ¿no? No estoy hablando en broma, en serio. Aquí teníamos en el área de Chicago un restaurante que quebró porque los chilenos nos posicionábamos de una mesa y podíamos estar hasta bastante a la madrugada,
¿no? Y en ese sentido hay trazo y seña de identidad con lo que somos también los españoles, si pudiéramos hablar de ese término, ¿no? Gente orientada a lo social, que valora las relaciones, que de alguna manera entiende la vida, lo que se pueda sacar en términos del placer que uno puede obtener de la vida. Y creo que es algo común con la cultura mediterránea.
Probablemente.
Que nosotros quizás exportamos a América Latina.
Claro, y fíjense que creo yo que por no ser una sociedad estructurada, en parte a eso debemos nuestro subdesarrollo. Porque no somos dogmáticos en términos del tiempo, ni tampoco de los planes, ni de las metas. Nosotros apuntamos a una meta muy general en la vida, que es, yo diría, en términos muy cínicos, sobrevivir. Pero no a una meta de vivir en forma ordenada algunas cosas, y a eso se debe nuestra falta de puntualidad. Por ejemplo, los chilenos somos conocidos en América Latina por llegar atrasados a todas nuestras citas, ¿no? Incluso se dice que somos capaces de llegar atrasados a la muerte, lo cual sería una
cosa fantástica. Eso es una cosa fantástica, verdaderamente. Sí.
Pero la idea del artículo me parece interesante, porque una persona que vive en otro lugar, como esta señora o señorita que quiere ser francesa, quiere adoptar la nacionalidad, me parece una cosa muy, muy legítima cuando uno vive y se desarrolla en un país. Para los que hemos traspasado la cuestión de tiempo, de cultura, y nos hemos hecho ciudadanos de un país, de otro país. Además de mantener nuestra propia ciudadanía, lo hemos hecho por cuestiones pragmáticas, por cuestiones de necesidad, porque estamos viviendo otra circunstancia. Pero no abandonamos nuestras raíces ni nuestros recursos. Por ejemplo, yo participo de esta mesa de conversación porque me parece muy interesante no solamente la temática, pero también el compartir. Pero es que yo no podría funcionar de otra manera.
Así es. Sí, yo creo que necesitamos de alguna manera esa libertad de campear en nuestros propios términos, ¿no? Es bien interesante que a la hora de hablar de lo que es ser español se ha hablado de esa figura del Quijote, ¿no? Y de Sancho Panza. Uh-huh. Y la idea del quijotismo español. Yo creo que los españoles nos identificamos más con Sancho, que realmente el Quijote es un idealista desconectado de la realidad. Y no me da la impresión de que los españoles seamos tan idealistas. Y creo que somos más pragmáticos y más con los pies en la tierra y más con lo que está delante de nuestros ojos, ¿no? Más parecidos a Sancho. Yo por lo menos me identifico más por ese lado, definitivamente.
Por ejemplo, ustedes que son parte ahora también de la sociedad y de la cultura de Norteamérica, de los Estados Unidos, viendo esta pregunta hacia los Estados Unidos, ¿ven ustedes algunas peculiaridades del ser norteamericano que de cierta manera hemos adoptado los que no nacimos en este país, pero que después de vivir tanto tiempo lo observamos y de cierta manera nos conformamos a esas reglas?
Bueno, la celebración de las fiestas, ¿no? El Día de Acción de Gracias, por ejemplo. Ajá. Ya lo hemos adoptado como una cuestión también nuestra. Es decir, podemos comer nuestras propias comidas si queremos, ¿no? No tiene que ser necesariamente pavo relleno. Ajá. Pero sí estamos completamente dispuestos a celebrar ese día, a dar gracias, ir a la iglesia, a participar como familia. Cuestión que no hacíamos en América Latina, excepto quizás para la fiesta de fin de año.
Ajá. ¿No creen ustedes, por ejemplo, que la competitividad, el ser, enfocarnos en las metas, en la producción, es algo que se ha adoptado de cierta manera al cruzar la frontera y ser parte de los Estados Unidos?
Yo no lo he adoptado. Definitivamente
yo estoy en el proceso.
Yo lo rechazo, Guillermo. Creo que, y fíjate que recuerdo haber tenido una conversación contigo hace algunos años donde finalmente me convenciste de algo. Y es que es la realidad de que la productividad como se mide en este país realmente no es tanta en comparación a quizás lo que hacemos en otros países, donde también valoramos otras cosas al mismo tiempo, como las relaciones. Y por ejemplo, en tu país, en el mío, posiblemente en México, por esas cosas que hemos descrito antes, muchos de nuestros negocios se arreglan en el tomándonos un café. Muchas de las cosas importantes se arreglan en la familia y fuera de la familia, alrededor de una buena mesa y comiendo. Ajá. Bien. Es decir, esta idea de que me siento en mi escritorio, delante de la máquina de mi factoría, delante de las herramientas de mi taller, y por 8 horas y media, 9 o 10, o hasta que me dé el dinero que necesito para vivir, no paro, y cuando salgo empiezo a hablar de cómo me fue mi día de trabajo con mis compañeros, es algo totalmente foráneo a nosotros, y yo lo quiero mantener así. Ajá. Yo quiero aparcar mi trabajo en mi trabajo.
Pero lo reconoces como una identidad
norteamericana. Es una identidad norteamericana. Ajá, sí, y que vivimos algunos de nosotros. Ajá. En conflicto con ella. A eso me refiero, que si hay cosas que se adoptan. Yo recuerdo, por ejemplo, una cosa que hay que adoptar son algunos de los ideales que este país tiene. No quiere decir que esos ideales se vivan, y nosotros sabemos así muy es. Bien que no. Ajá. Es cierto en los Estados. Ajá. Unidos. Pero el ideal de una sociedad pluralista, de conversaciones, de tolerancia, de respeto a las creencias, de hacer contribuciones que mejoran no solamente a uno y a la familia de uno, pero a la sociedad en general, realmente son cosas que vale la pena vivir. Y esos ideales sí me parece que son buenos y sí los adopto.
Y aquí va mi pregunta clave para esta conversación en la que empecé a leer este artículo en cuanto a la muchacha que lo escribió, que quería ser francesa y hablar de cada una de las peculiaridades de nuestra nacionalidad, de nuestra identidad de origen, es también tenemos nosotros una identidad en nuestra relación con Cristo. ¿Cuál es nuestra peculiaridad o nuestras peculiaridades en nuestra forma de ser, de vivir, de llevar la vida?
Psicólogo y consejero muy reconocido en el ambiente cristiano norteamericano y cuyos libros se han traducido, o sea, también al español y a otros idiomas, ¿no? Jay Adams dice que la única diferencia entre los creyentes y los que no son creyentes es que los creyentes tienen el sentido de haber pecado y de haberse arrepentido, y el que no es creyente vive como si nunca hubiera pecado, como si su vida fuera impecable, aunque el problema en la conciencia todavía está. Así que yo creo que nuestra adhesión y nuestra ciudadanía al reino de los cielos, ¿no?, como lo pone la Biblia, es una ciudadanía de personas que se saben y que son conscientes de sus limitaciones, pero que también tienen siempre ese acto de arrepentirse, de pedir perdón y de estar dispuestos a enfrentar la vida con otra actitud. Yo pienso que esa es la única diferencia que tenemos, porque no somos mejores que los que no lo son creyentes. La única diferencia es que Dios nos llama a una vida de sobriedad, y también nunca nos olvidemos que junto con la sobriedad hay una palabra que rima, que se llama solidaridad.
Ya. Y yo creo que por ahí va el asunto de que la solidaridad ahora ya no se extiende a mi grupo étnico, a mi definición cultural, a el pasaporte que cargo o a mi identidad, ya sea innata o adquirida a nivel nacional. Tiene que ver con este entendimiento de una intención de Dios para la humanidad. Realmente, el ser ciudadano del cielo me pone en una tensión dialéctica, en una conversación profética con esa sociedad que me recibe. Porque, en definitiva, mis lealtades, mis intereses no están en una patria terrenal, pero en el reino de Dios, en el reino de los cielos.
Y yo, cuando pienso en esa identidad que tengo en Cristo y que me refuerza mi lectura de la Biblia, yo pienso en la esperanza que me hace diferente de los ciudadanos de este mundo que todavía no lo conocen a Cristo como su Salvador. Tenemos un propósito, y ese propósito va más allá de esta vida, y es el disfrutar de Dios en su compañía, una vez que Él haya cumplido todos sus propósitos para nosotros.
Te encuentras entre amigos, una conversación que esperamos sea grata para ti, como lo es para cada uno de nosotros, con Guillermo Serrano, el Samazón, con Marcos Gómez, que hoy no está con nosotros, y tu servidor, Jesús García. Queremos animarte a que participes de esta conversación, que nos des tu opinión, que hagas tus comentarios. Puedes hacerlo simplemente visitando nuestra página en internet, ministerioreforma.com, ministerioreforma.com. Y bueno, queremos dar las gracias a nuestro equipo de producción en la ciudad de Sao Paulo, Brasil, por su trabajo, y también a Yair Vergara, nuestro productor en la ciudad de Chicago. Y en nombre de este grupo de amigos, darte las gracias por tu sintonía, invitándote a que nos acompañes nuevamente en otra ocasión. Hasta que eso suceda, que Dios te bendiga, que pases un buen día.